Después de muchos años de estar juntos, a veces falta la motivación para intentar recuperar el entusiasmo en la relación. En este episodio te propongo ideas sencillas que buscan motivarte a fortalecer el que espero sea tu objetivo final: mantener una relación duradera y cercana con tu pareja. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio de ideas, de estrategias, como digo al principio, de maneras que he encontrado a lo largo de mi carrera profesional, de mi vida personal, que han intentado otras personas, que le he sugerido a otras y que ha funcionado, que yo misma he aplicado en mi casa, en mi familia, en este caso, en mi relación de pareja, de tal manera que sumemos herramientas, que sumemos formas de construirnos una vida feliz, que creo yo es lo que deseamos finalmente sobre nuestra existencia. Ustedes saben que estoy en el formato del libro, información sobre mi trabajo. He hablado de educación de hijos, tanto pequeños como adolescentes, redes sociales, fortalecimiento de carácter y demás, en dos libros que pueden encontrar enlace desde mi página para adquirirlos. También saben que estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en una nueva aplicación que se llama Clamor, en YouTube con videos. Así que espero que de esta manera podamos estar en contacto, no solo con sus consultas, sino también para quien solo quiere estar al día en lo último que surge acerca de diferentes estrategias en cuanto a relación de pareja, educación de hijos o mejoramiento personal. Créanme que trato de mantenerme lo más actualizada posible, constantemente leyendo lo que se intenta en las Américas, en Europa, en incluso de repente Asia y hasta África, ¿por qué no? Creo que en todos los, nada más me falta Oceanía, pero posiblemente también haya leído por ahí algo de Australia, entonces no hay continente del que yo no haya leído, tratando de estar al día y a la altura de lo que son sus necesidades y de lo que ustedes requieran de mí. Y el día de hoy quiero hablar sobre, hay muchas maneras de mantener una relación duradera. Hoy voy a mencionar solo 5, pero por supuesto ustedes siempre pueden ir acumulando más información de tal manera que, pues eso, venzan la distancia, venzan los obstáculos del tiempo, de la rutina, del conocerse. Créanme que a veces el conocer también a alguien pudiera ser contraproducente. Y de eso se trata, darle un giro a lo que ya tenemos con nosotros. Tú tienes 5, 10, 15, 27 años con una persona. ¿Cómo puedo seguir construyendo una relación que verdaderamente dure toda una vida? Bueno, lo primero y parece bien elemental es el respeto. Pero uno cree que sencillamente se trata de no decirle groserías, ¿no? O no pegarle al otro. Y por supuesto que eso es una falta de respeto inmensa y de las más viles que puede existir, ¿no? Pero se refiere también a seguir respetando lo que tú eres para mí. Y yo en algún momento dije que tú eras el o la número uno. Y por lo tanto, el respetar ese concepto, ese lugar que ocupas en mi vida, se transfiere en miles de pequeños detalles. En el saludarte al despertar o cada vez que nos volvemos a encontrar, el despedirte cada vez que nos separamos con beso y adiós y con cariño y afecto, el ver que estés bien, el preocuparme por ti en los pequeños detalles, en darte gusto. Este es el respeto a esta persona. En la benedicencia, es decir, en hablar, es el segundo secreto. Hablar siempre bien del otro. Es muy triste y me pasa obviamente en la terapia es frecuente, pero también en reuniones sociales, en momentos casuales, que se habla o da una imagen negativa de la pareja, ¿no? Oh, es que mi marido, ¿qué creen? Va a venir a comer a la casa. ¡Qué lata! Ahora yo que pensaba, no sé, comer frente a la tele, tengo que poner la mesa y calentarle, ¿no? Ay, no saben lo que se le ocurrió, como siempre, mi marido. Mi esposa, ya sabes, la bruja de... Estos que parecen bromas inocentes, verdaderamente pone en nuestra cabeza una disposición, una actitud hacia el otro, como de flojera, como de que nos da lata, como que nos exige un esfuerzo personal. Mientras que si yo me dedico a hablar bien, con la verdad además, por ejemplo, si es un desordenado, no voy a decir, no, es que él es tan ordenado. No, no, no. ¿Sabes qué? Él es muy optimista, ¿no? A lo mejor esta es la característica de la que siempre puedo hablar bien de mi esposo. Entonces, la benedicencia de mi esposo. Tres. Venderlo, traducirlo a los hijos, el que sea él o ella el mejor papá, la mejor mamá y ayudarle, poniéndoselo así a los hijos, describiéndoselo así a los hijos, ayudándole en empatía y demás, de tal manera que se sienta respaldado como padre. Cuatro, dejando que se desarrolle como persona, con amigos, tener sus momentos del club de Toby o el club de Lulú, por ejemplo, ¿no? El que pueda tener tiempo para realizar sus pasatiempos, el que pueda desarrollarse también profesionalmente, si es así, honrar estos deseos es bien importante. Y finalmente el quinto, la libertad basada en la confianza. El darle el respeto de no tener que revisar nada de lo que yo me haga a mano, porque nada más dejo ahí su celular y aunque nunca ha pasado nada entre nosotros dos, déjame reviso sus mensajes y déjame reviso sus contactos y verdaderamente una confianza y una libertad que acerca y verdaderamente fortalece una relación. Ya me pasé del tiempo inicial de mi introducción en los programas, pero creo que eran 5 secretos, entre comillas, importantes a mencionar para una relación duradera, cercana, cariñosa, que verdaderamente venza los obstáculos naturales que ocurren cuando llevamos mucho tiempo juntos. Ahora, sin más preámbulo, me voy a sus consultas. Ustedes saben que ninguno de los nombres que yo menciono son los reales, ya sea porque me dan un seudónimo ustedes, otro nombre, un apodo, yo les pongo uno aunque ustedes no me lo den. Los casos siempre son reales, pero trato de proteger su anonimato y, por lo tanto, quito todo dato que los pueda identificar, a pesar de que, también saben, este programa se escucha en todo el mundo y por personas que hablen español. Por lo tanto, es bien difícil que, por ejemplo, en el caso de Sofía, que es la primera que me escribe, si este fuera su primer nombre, pues supieran de qué país es, dónde vive, etcétera. Pero de todas maneras les cambio la información para que ustedes se queden tranquilos. Y como les decía, Sofía es la primera que me dice, mi hija de 9 años no puede dormirse sola. La debo acompañar todos los días. Se duerme rápido. ¿Pero cómo hago para que se duerma sin mí? ¿Es confianza en sí misma lo que le falta? ¿Cómo puedo hacer para que sea más segura de sí misma? Gracias. Ese es un muy buen punto, Sofía, porque no se trata de la velocidad en que la pequeñita cae rendida por el sueño. Se trata de construirles un carácter, una fortaleza personal tal que le ayude en todos los campos de su vida hasta la vida adulta, ¿no? Y mientras dependan de nosotros para hacer una serie de cosas, pues es un lado en el que a lo mejor estamos propiciando que la niña se debilite un poco en esa área, ¿me explico? Entonces, sí se trata de construir la confianza y hay de varias maneras. Primero, haciéndole cargo de responsabilidades en casa. Una manera de construir esta confianza es que ella se sienta capaz. Y por lo tanto, el que, por ejemplo, sea la encargada de sacar la basura y que todos los días saque la basura exitosamente, créeme, parece algo bien terrestre, bien básico, pero la va haciendo sentirse parte de un equipo. Y es importante que se lo vendas. Oye, hija, gracias, porque gracias a que tú sacas la basura, yo, no sé, puedo hacer A y B o C y por lo tanto todo funciona mejor. Eres un apoyo importante en esta familia. Muchas gracias por la labor que haces. Aunque sea su responsabilidad, hay que dar las gracias hasta de las obligaciones que el otro tiene, porque eso motiva y porque eso verdaderamente le va dando un significado a lo que hace. Entonces, el que haga estas responsabilidades, el no sentarme con ella a hacer la tarea, sino dejar que ella se haga cargo. Yo estoy por ahí si necesita, tiene alguna duda, un apoyo de algo que yo pueda ayudarle, pero en realidad el responsable o la responsable en este caso es ella. Y luego hablar de lo importante que es ir creciendo e irse haciendo cargo de sí misma y por lo tanto llevar la meta de dormir cada quien en su propia cama solita. Entonces, conversen sobre los apoyos que necesita. Siempre sugiero, por ejemplo, las lamparitas de noche, que así se llama luz de noche en mi tierra, no sé cómo, de qué país sea, Sofía, pero quiero decir, esas que se enchufan en la pared y que dan una lucecita tenue, ¿no? Eso siempre es muy tranquilizador para los hijos. El dejar la puerta entreabierta, tal vez, el poner musiquita suave que le ayude a conciliar el sueño. El que sepa que tú estás ahí a un lado, ¿no? Que no te vas a ir de la casa mientras ella se duerme o sé que está quedando dormida, pero que no es bueno para ella que duerma contigo acompañada todos los días. Y hacerlo gradual, y hacerlo con metas específicas de que si van 5 días en que has logrado dormir por ti misma, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a preparar juntas un pastel. Siempre hago hincapié en que los premios sean tiempo contigo en una actividad juntas, madre, hija o madre, padre, hija o madre, hermanos, hijos, todos, en celebración del gran logro del crecimiento, del desarrollo personal de esta pequeña tuya. Espero que estas ideas te funcionen. Ahí me cuentas, mi querida Sofía, cómo te fue. Luego está Ángela que me dice, hola Moni, mi mamá y yo no tenemos una buena relación. Desde mis 7 años me dice groserías y cosas que me hacen sentir mal, pero yo también quiero mejorar mi actitud, pues dice que yo también hago cosas que no debería de hacer. Ayúdame a comprenderla y a tener una buena relación. ¿Cómo la puedo entender? Ángela tiene 10 años a todo esto. Es, creo, la más pequeña de las personas que me ha escrito alguna vez a Pregúntale a Mónica y por lo mismo le doy la bienvenida y le agradezco, mi querida Ángela, la confianza de escribirme. Mira, has podido comprobar en carne propia que a veces los papás no manejamos del todo correctamente la relación con los hijos. Una mamá, en mi entender, mi querida Ángela, no debería de decir groserías, ¿no? Estoy segura de que estas groserías que dice tu mamá es producto de la frustración y de que se ve un poco arrinconada de no saber cómo hacer. Quiero pensar, mi querida Ángela, que tu mamá, como todas las mamás del universo, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y por lo tanto, lo que ella también necesita es que tú entiendas hacia dónde va. Una de las claves de madurar, Ángela, es entablar mejores relaciones interpersonales, incluso cuando haya una relación difícil. Y si tú y tu mamá tienen ciertos obstáculos por el momento, a lo mejor después se llevan mejor, pero por el momento la cosa está un poco tensa. Va a hablar de mucha inteligencia, de mucha habilidad de tu parte, el aprender a manejar mejor a tu mamá. Primero, sabiendo que lo que hace es por tu bien, que no creo en bajo ninguna circunstancia, mi querida Ángela, que esté pensando en las mañanas tu mamá, ¿cómo le puedo arruinar la vida a Ángela? Déjame ver cómo le pongo de pésimo humor y la hago llorar todo el santo día. No creo. Está tratando de hacer que las cosas funcionen. Y entonces yo creo que una conversación juntas, de que tú le digas francamente, mamá, a mí no me gusta que me digas groserías. Y yo también sé que te desespero. Entonces, ¿por qué no vamos por pedacitos más pequeños? Dime 3 cosas que necesites de mí y yo te voy a decir también 3 cosas que necesito de ti. Y empezamos un poco esta negociación. Ah, mamá, es que yo de ti necesito que me dejes dormir hasta las 3 de la mañana. Tu mamá te va a decir, no, Ángela, te hace mucho mal porque verdaderamente la hormona del crecimiento se da mientras duermes, entonces necesitas dormir muy bien para que crezcas sano y fuerte. Mira, no a las 3 de la mañana, pero tampoco a las 8 como te has dormido hasta ahora. ¿Qué te parece 9 de la noche, Ángela? Y empiezas a platicar con tu mamá de tal manera que lleguen a un acuerdo de las 3 cosas que ella necesita de ti y de las 3 cosas que tú necesitas de ella. Y además, también acordar que cuando haya una diferencia, no esperar a los gritos, sino que poner un día y una hora en la que van a salir a caminar, fíjense, es bien importante que lo hagan caminando, para hablar de esa diferencia que tuvieron. Y que las dos, en vez de que tu mamá llegue y te diga, y entonces me contestaste horrible y entonces estás castigada, lo van a hablar en esa conversación caminando, oye, me parece que cuando tú te enojas, Ángela, me contestas muy grosera. Y entonces reflexionen un poco las dos. Tú le dices, mamá, es que me puse de mal humor y yo no sabía que era grosero. Porque muchas veces, créeme, los hijos contestan en un tono que los papás percibimos como groseros y ustedes ni cuenta se dieron como hijos. de que sonaba grosero. Entonces, el que tu mamá te indique, Ángela, mira, ese tono, ese que acabas de usar, es el que me parece grosero, y tú empieces a identificar ese tono, es un gran avance para llevarse mejor, ¿ves? Entonces, entender siempre ayuda mucho la empatía. Piensa que quiere tu bien. Y después, hazlo en chiquito y en cosas bien específicas. Quiero estas tres cosas, mamá, ¿tú qué quieres? ¿Sabe? Ah, es que me estás pidiendo mejores notas, pero me está costando mucho trabajo la calificación de historia, mamá. Y entonces, no sé bien cómo estudiar. Y en esta conversación es que las cosas, espero, empiecen a manejarse mejor. Ok, Ángela, no solo es que tu mamá ponga de su parte, a lo mejor en no decir groserías. Tú también tienes que abrirte a su comprensión y a colaborar un poco en exigencias normales que los papás tenemos que hacerle a los hijos por su propio bien. Imagínate, a Sofía, la persona anterior, la mamá anterior que me escribió, le dije, dile a tu hija de 9 años que saque la basura porque le va a hacer bien para su confianza en sí misma, para la formación de su carácter. Por eso las mamás de repente pedimos cosas tan latosas como sacar la basura. Aunque al principio tú digas, pero ¿eso qué me va a ayudar a mí como persona el sacar basura en mi familia? Créeme, te sirve, ¿ves? Entonces, estas son las visiones que tenemos los papás, distintas a las de los hijos, pero que en la medida en que las platicamos, que las conversamos, verdaderamente empezamos a llevarnos mejor, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y muchas, muchas gracias por la confianza de escribirme. Después está Cecilia, que me dice, buen día, Mónica, he tratado de llevar a cabo varias ideas que propones en mi relación de pareja. He tratado de ser más amable, cariñosa, atenta a las necesidades de mi esposo, pero como mucho tiempo le estuve reclamando y tratando de hablar con él para que me escuchara y llegara a acuerdos, creo que él lo tomó como si fueran ataques a su persona. Fueron muchísimas veces y quedamos en algo y no sucedía, y yo volví a retomar. Los reclamos eran que no me siento importante, que no le gusta nada de lo que hago, que me gustaría sentirme importante para él, que hiciéramos cosas juntos, etcétera, hasta que llegó un momento en que me dijo que sí a todo, que nada de mí le importaba y todo le molestaba. Yo me sentí muy mal. Primero le pedí que termináramos porque así no se hacía una relación, y después me lo pidió él. Y quedamos en que ya son casi 20 años y que vamos a seguir. Él está cuidándose mucho de su físico y salud porque le detectaron azúcar alta y se le subió por un momento la presión. Yo soy terapeuta de medicina alternativa y lo estoy atendiendo y todo lo tiene normal. Pero él está enfocado en cuidarse muchísimo. Se va a jugar o a correr fútbol todo. No, a ver, se va a correr o a jugar fútbol todos los días por más de 2 o 3 horas. Y yo le digo que ¿cuándo nos vamos a convivir si llega muy cansado? Sigue tomando todo lo que hago a mal. Si le pongo un recadito, no lo lee. Si vamos en la calle y le tomo la mano, me la quita con cuidado, pero me la quita. Me invita a comer algo, pero no platicamos de nada si yo no hablo. Y de preferencia tienen que ser cosas triviales, porque las profundas le molestan y se queda callado. Pero quiere que lo siga atendiendo. Dice que vamos a seguir. Así que no todo es malo. De ahí en fuera, nada de lo que hago por acercarme le gusta. Lo ve como que hay otra intención. Ahorita mis hijos, que son 3, están de vacaciones y yo quería aprovechar para estabilizar mi relación, pero son tantos sus rechazos que ya no quiero estar cerca porque me lastima. He pensado en no estar en la casa hasta que regresen mis hijos, pero eso no va a solucionar nada. Sé que tratar de acercarme a él tampoco es la solución para mejorar mi relación. No sé qué puedo hacer. ¿Me podrías orientar, por favor? Estoy muy triste porque pasa el tiempo y no encuentro el camino. Relaciones sexuales sí quiere tener, porque dice que somos esposos, pero curiosamente, si yo me trato de vestir más sexy, a él como que se le quitan las ganas. ¿Por qué será? Gracias por su amable atención y tiempo. Cecilia, gracias a ti por la confianza de escribirnos con esta consulta. Déjame decirte que después de un rato de haber creado hábitos, yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de tu esposo. Yo soy tu esposo, ¿no? Y entonces tengo el hábito de ver mal lo que tú hagas, ¿no? A lo mejor me reclamaste por tanto tiempo, te quejaste de mí por tanto tiempo, que ya se me quedó la costumbre de la llegada negativa de lo que sea que hagas. Y el que yo vaya confirmando que esto ya cambió, me va a tomar mucho rato. No estoy justificando el que te ignore, no estoy justificando nada de el mal comportamiento de uno, de los dos, de quién. Yo nada más estoy hablando de cómo en general se comporta la gente. Entonces, cuando tú me dices, Cecilia, que los dos, no solo tú, los dos quieren seguirle porque 20 años de historia no se construyen tan fácilmente, ¿eh? Y siempre ya saben lo que digo, ¿no? Si te cambiaras de relación, va a ser el mismo infierno, solo distinto demonio, ¿no? Entonces, 20 años ya construidos se deben de valorar, se deben de luchar por mantenerse y sumarse más años. Entonces, quieren quedarse juntos. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Es no necesariamente... Mira, porque te voy a decir, tú eres más amable, más cariñosa, más atenta a sus necesidades y creo que él de alguna manera lo ha notado porque me dice si quiere que lo siga cuidando. Creo que en esa parte ha notado que sí, mira, está en esta área muy bien Cecilia. Pero yo creo, mi queridísima Cecilia, que te sigues quejando, que sigues reclamando, que pues es que ya te estás cuidando y sales a jugar fútbol y sales a correr y a qué horas tú y yo... Oye, te dejé este recadito que ni leíste. Oye, me soltaste la mano, me la quitaste. Oye, ¿no? Y yo entiendo, Cecilia, es lógico que te quejes. Caray, estás haciendo un gran esfuerzo en ser amable con este hombre que nada más quieres como que pa, 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 ¿no? Darle un zapecillo por ahí de que cómo se te ocurre no hacerme caso. Pero no está ayudando porque mantiene toda esta expectativa de que todo lo que tú también dices de mí no te gusta, mi querida esposa, ¿no? Así como tú dices, oye, es que yo quiero sentirme importante y yo quiero sentir que me quieres y que hagamos cosas juntos y de que, ¿no? Pues, ¿cómo si yo tampoco te caigo bien? Porque mira todas las quejas que traigo, que traes conmigo. Entonces, no solo es ser amable, a lo mejor no te desvivas en atenciones y, ay, mi vidita, ¿cómo está? Déjame, le doy su tecito. No. Pero sé amable, sé educada, sé atenta, ¿no? Sé cordial, educada, ¿no? Es tu hombre por 20 años. Pero, al mismo tiempo, cero reclamos. Que aunque te muerdas la lengua y se te caiga a pedazos, cero reclamos, Cecilia. Yo sé que quieres estar con él, para eso vamos. Quieres ser importante para él, para allá vamos. Eso estamos trabajándolo, Cecilia. Pero para el principio, por un largo rato. Por ejemplo, quisiera, y ojalá te quieras sumar a mi propuesta, un mes entero. No sé cuándo vayas a oír este comentario mío. Espero que pronto, en cuanto te avise por correo que ya te respondí. Desde el día, desde el momento en que me escuches, un mes, 30 días del calendario. Si quieres verlos tachando como si estuvieras en la cárcel, ¿no? O sea, en papel, crack, una cruz, de ni un reclamo, ¿eh? Pero ni uno, aunque tengas toda la razón. Llegó tarde y quedó de estar aquí a las 6 y llegó a las 6:15 o llegó a las 8 y tú estás enfurecida. Solo por estos 30 días, ni un reclamo. Y ve anotando, atrás de este calendario si tú quieres, si notas alguna modificación de algo en él. Para bien o para mal. Anota. Pon atención. Ah, fíjate que ella me ayudó a recoger el otro día la mesa de la comida, que nunca me había ayudado. Oh, no, fíjate que el otro día ya no me quitó la mano de cuando yo se la tomé. Tú ve anotando, pero 30 días podrás. Podrás, mi querida Cecilia, porque créeme que yo espero que notes cosas, que de ahí empiece a funcionar la cosa. Créeme, puede empezar a funcionar. En cuanto a las relaciones sexuales, lo tengo que mencionar. En general, los señores quieren tener relaciones sexuales porque también no solo es un desahogo físico, como nosotras tendemos a ver. Claro, él puede decir lo que quiera y estar de malas y todo, pero eso sí, a la hora de la hora sí quiere lo suyo, ¿no? Ay, sí, qué cómodo. Y así. Pero para ellos también es una conexión emocional con nosotras. Nosotras podemos desconectarnos de lo sexual si no estamos contentos con alguien. Ellos también quieren esta expresión de cariño. Así como a lo mejor para nosotros es fundamental que nos digan que somos lo más importante en su vida y que nos den la mano al caminar en la calle para que todo el mundo vea que me quiere este hombre. Para ellos las relaciones sexuales tienen este significado de amor, de aceptación, de importancia en su vida. En cuanto a que no le guste que tú vistas muy sexy, es un gusto particular. Como hay gente que le gusta el helado de limón y a otro el de vainilla, bueno, lo mismo. Hay gente que le gusta que su esposa se ponga muy sexy y a otra que nada más no le inspira. Así que no tiene ningún tipo de importancia. Si no le gusta y lo haces para él, pues haz lo que le guste de tal manera que pueda serle atractiva. Si a ti te gusta cierta coquetería al ponerte la pijama o lo que sea, pues también por darte un gusto a ti, tenlo. Eso es un gusto personal que no tiene una connotación buena o mala, ¿ok? Así que Cecilia, espero que en 30 días me digas el resultado de esta estrategia, ¿no? De este intento de ir rompiendo esquemas y de ir reconectando con el otro a ver qué tal te va, ¿ok? Seguimos en contacto. A continuación está Marina, que me dice: mi hija de 13 años ha venido manifestando desde hace año y medio problemas de cutting, es decir, de mutilación, se corta, de robo y mentiras. He tratado de buscar varias soluciones, dentro de las cuales estuvo la atención psicológica y psiquiátrica, y el resultado fue un diagnóstico de trastorno de atención e hiperactividad y la administración de medicamentos. Cada semana llaman de su escuela por algún acontecimiento: faltas, no hace tareas, indisciplina, mentiras, etcétera. Por lo que a las dos comenzamos un tratamiento con un muy buen psicólogo, con el cual continuamos y espero que las cosas mejoren, pues la verdad me siento muy desesperada. No sé en qué punto ser condescendiente y o estricta, me desespero mucho. Un día se encerró en el baño y noté que escondió bajo su blusa algo y no me quería decir. Cuando se siente acorralada, cuenta mentiras y se sostiene hasta morir e incluso involucra a personas ajenas. Descubrí que se escondió una navaja de sacapuntas después de amenazarla de miles de maneras, pasando de un convencimiento suave y razonado hasta mis gritos. Me sentí muy mal y me dio un ataque de histeria. Lloré como nunca y me sentí fatal. Mi esposo, que no es el padre biológico de mi hija, tiene un trato muy duro con ella, usando palabras altisonantes que no considero que sean apropiadas para ella. Aunque es una buena persona con ella, la atiende, está al pendiente de ella, va a sus actividades escolares y extraescolares, le prepara alimento, etc. El que yo difiera de sus métodos no le parece y no está dispuesto a negociar situaciones conmigo, por lo que ya no se involucrará en la educación de mi hija, cosa que distanció nuestra relación. Lo invité a ir conmigo a una sesión del psicólogo, pero no quiso ir. La situación financiera se carga más hacia mi persona, cubriendo casi todos los gastos que se generan, lo que cada vez se me hace más pesado, pero su manera de dirigirse a mí me resulta cada vez más fría y prefiero que no esté y estar sola con mis hijas. La intimidad entre los dos está por demás disminuida. No sé si existe alguna solución a todo esto. Lo de mi hija no va por mal camino, pero en relación con mi pareja me siento perdida. ¿Qué me aconsejas, querida Mónica? Tengo miedo a pasar por otro fracaso. Te agradezco tu atención. Bendiciones. Mira, Marina, en realidad, tú que me has oído en otras ocasiones, sabrás que en general digo que cuando el papá o la mamá no sean los biológicos, no se hagan cargo directamente de educar, de la disciplina de estos hijos que no son biológicamente de ellos, sino que fluya a través del papá o la mamá biológico, ¿no? Es decir, si tu esposo piensa que tu hija se está portando mal por A, B o C, te lo hace a ti, te lo indica a ti, y tú se lo haces llegar el castigo, el premio, a tu hija. Y entre ustedes dos, tú y tu esposo, deciden también estrategias de cómo llegar a encauzar mejor a la jovencita en este caso. Pero, bueno, primera parte, me da mucho gusto saber que están en un tratamiento con un especialista que espero que funcione. Yo no voy a intervenir en nada al respecto. No te quisiera dar otro punto de vista, el que no sea nada más el que tú empieces a estrechar tu relación con tu hija. Independientemente de que haya disciplina y lineamientos en casa, estrecha tu relación. Busca, encuentra momentos de pura convivencia, sin mayores instrucciones, de salir a caminar, de ir a ver vitrinas, escaparates a tiendas para comentar la ropa, de irse a probar zapatos a una zapatería para nada más divertirse un rato, de ir a ver, no sé, en una tienda de mascotas a cachorrito, no sé. Nada más pura convivencia, sin sermones, sin restricciones, sin nada. Independientemente de lo que el terapeuta, el psicólogo esté haciendo con ustedes dos, y te felicito por ir las dos juntas y no nada más haber mandado a tu hija, tú ve estrechando la relación con la tuya, o sea, con esta pequeñita, de tal manera que sepa que cuenta con su mamá indistintamente por lo que suceda en cuanto a reglas de la casa y demás. Pero por otro lado, me estás hablando de un tema bien distinto, que es tu relación de pareja. Yo puedo entender, mira, los hombres cuando aman, tratan de proteger, y a lo mejor no lo hacen siempre de la mejor manera, ¿no? Entonces a lo mejor te veía llorar tan desesperada y tan desconsolada por lo que estaba sucediendo con tu hija, que tu marido no encontró mejor manera que gritarle y decirle groserías a la que no era su hija, lo cual estuvo muy mal y provocó que lo sacaras de la jugada. ¿Me explico? Pero quiero pensar también, porque tiendo a pensar bien de la gente, que su intención era protegerte, era cuidarte, era hacer reaccionar a esta jovencita también para el bien de la niña, que no dudo que él también quiera, ¿no? Como parte de la familia que también es él. Entonces ya se quedó fuera de la parte educativa de una niña. Pero si tú lo que quieres es fortalecer tu relación, porque también es papá de tu otra hija, y creo que aquí es bien importante no dejar a dos niñas sin o un niño y una niña sin su papá, entonces es importante ver la manera de hacer las cosas funcionar. Si de la forma económica están teniendo diferencias, no solo en dinero una pareja puede tener un equilibrio financiero, es en roles muchas veces. Si él, como me dices tú, se encarga de preparar la cena, está aportando también en la casa, porque a lo mejor no tienen que comprar cosas ya hechas que son más caras, porque a lo mejor se come más nutritivo y por lo tanto es mejor para toda la familia, porque tú no tienes que pagar a alguien para que lo haga, porque tú apenas llegas de trabajar. Es también un aporte. Y a veces nada más nos centramos en yo pongo 4 pesos, tú debes de poner 4 pesos. Yo pongo 3 manzanas, tú debes de poner 3 manzanas. Y hay veces que la cosa funciona más de, a ver, yo pongo 3 manzanas, pero tú vas a recoger a los niños a la escuela, ¿no? O yo pongo 4 pesos, pero tú supervisas tareas. ¿Me explico? Es una labor de equipo. Y si los dos asumen esta labor de equipo de una manera distinta, no solo en pesos y centavos, tal vez no tenga todos esta presión de ver qué pusiste tú, y si quieres que yo te prepare algo, tú compra tu propia comida, y todo este tipo de diferencias que lo único que están haciendo es incrementar la distancia entre ustedes dos. Tarde o temprano sí se necesitan, Marina. Y aunque él se haya equivocado en la llegada con tu hija de 13 años, que no haya ayudado en el cuadro en el que ella sufría, pero que ahora ya se tomó una medida, también es importante reforzarle para qué sí es bueno, para qué sí se le valora y para qué sí forma una parte fundamental de esta dinámica familiar. Y en la medida que eso se haga, también se van calmando las malas ondas, ¿me explico? Y la cosa empieza a funcionar mejor. Ten paciencia. Tenle un poco de comprensión, de empatía en cómo te sentirías si de repente por no sé cuántos años, 2 años creo que son, tú has visto por una niña, yo misma te permití que intervinieras en la disciplina y ahora te saco de la jugada. Entonces, el entender un poco lo que él está sintiendo puede ayudarte también a ti a encontrar un poco de paciencia y una manera mucho más tranquila de exponer las cosas. Así que espero que esto que te comente te sirva. Mucho ánimo y verdaderamente espero que la cosa con tu hija esté mucho mejor. Trata de darte momentos de tranquilidad y de recargo de pilas porque necesitas mucha paciencia, mucha tolerancia a una niñita que es adolescente, que ya de por sí eso es difícil, pero que también está pasando por un momento bien delicado, bien frágil y requiere de su mamá desesperadamente. Así que ánimo, fuerza y cuídate tú también, ¿ok? Espero, Marina, que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.